compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Sonrío por ti.
Hola a todas, estamos al aire en nuestro tercer programa de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Estoy acá con mi compañera Antonia del Solar. Hola, Anto.
Hola, Rose. ¿Cómo estás, Rocío?
Muy bien, gracias. Estamos también acá en directo en Facebook Live de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, así que muy contentas de nuevo de estar acá con ustedes. Escuchándonos en este tercer programa. Muchas gracias también por su compañía en los episodios anteriores.
Y a las que se suman, bienvenidas sí. sean y está bien, podemos ir poniéndonos al día de a poquito. Bueno, primero recordar a todas las personas que nos están escuchando o viendo cuáles son nuestras redes sociales. En Facebook pueden seguir a la Red Chilena. Su usuario es Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y el Facebook de este programa en particular es Mujeres en Sintonía. Y en Twitter somos @mujeresred. Así que ojalá que nos sigan, porque por ahí pueden proponernos temas, proponernos ideas, opinar. Y nosotras incluso podemos tener como un diálogo virtual.
Eso nos gusta mucho. Así que si ustedes nos empiezan a mandar sus comentarios, empiezan a meter la cuchara, yo creo que el tema de hoy da para eso. Así que vamos a tratar de leer sus comentarios al aire. Ojalá sean millones y sea casi imposible. Comenten tanto que nos cueste meterlos, pero es un tema que da para mucho. Hoy día vamos a hablar, pequeño adelanto, antes de hablar de otras cosas, vamos a hablar de publicidad sexista, algo que yo creo que a todas nos indigna mucho.
Así es, vamos a estar con María Jesús Ibáñez. Ella es periodista, feminista y autora del artículo La publicidad, un agente poderoso en la producción y reproducción del patriarcado, publicado en el libro El continuo de violencia hacia las mujeres y la creación de nuevos imaginarios de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que, lamentablemente, hay tanto, tanto contenido de publicidad sexista que analizar, que, bueno, está bueno para que lo pensemos, para que reflexionemos en torno a eso y vayamos identificando y vayamos también denunciando y pensando otras maneras de que nos representen en los medios de comunicación, en la publicidad, etcétera.
Sí, porque es bastante denigrante, latero, da mucha rabia ver que las mujeres siempre están recluidas así como al espacio íntimo, como se le dice, o sea, como que si las mujeres nos pudiéramos estar en otro espacio distinto a la casa, limpiando, cocinando, cuidando niños y niñas.
O siendo un bombón sensual.
Claro, o siendo, claro, un objeto sexual donde lo único que importa es nuestro físico. Entonces, buscando también otra manera de ver representada nuestra imagen, no solo en la publicidad, porque al final es medio complejo pensar que la publicidad es un espacio tan importante, pero sí es un espacio donde es importante en el sentido que puede ser súper violento o puede fortalecer ideas muy negativas en torno a los estereotipos, o sea, puede fijar estereotipos de una manera súper negativa.
Así que bueno, eso vamos a estar hablando en el segundo bloque, de manera extendida, sí. Pero ahora, bueno, primero queríamos agradecerle a todas las radios que nos van a retransmitir. Primero agradecer a la Radio San Joaquín, que es nuestra radio casa.
Es nuestra casa, nuestro hogar, así que un saludo para Jaime, Radio Control, que está acá con nosotras todos los miércoles.
Y todas las vecinas que nos están escuchando. Sí. Y también dar las gracias a Radio Franklin.
De Santiago, de hecho ayer estuvimos conversando un poquito en Radio Franklin, fue muy entretenido, así que...
Vamos a salir hoy día.
Ah, sí, vamos, perdón. Sí, acá la radio tiene una magia que podemos viajar en el tiempo y en el espacio, entonces muchas de las radios que nosotras vamos a nombrar ahora no nos están retransmitiendo en este momento, pero nos van a poder escuchar después, así que sus comentarios también estamos encantadas de recibirlo en nuestras redes sociales.
Bueno, y sí, en la Radio Franklin ayer estuvimos hablando un poco de qué se trataba este programa, de dónde nacía la iniciativa, así que si quieren escucharlo hoy día a las 8 en Canta a las Mujeres, un programa maravilloso que hacen en Radio Franklin, están invitadísimas.
Sí, en su página web, radiofranklin.cl. También queremos agradecer a la Radio Villa Francia, también de Santiago.
A Radio Juan Gómez Milla, también de Santiago.
A Radio Nautilius, de Caldera y sus alrededores.
Radio Color, de El Palqui.
Radio Yoyelhue, de la región de Los Ríos.
Radio Voz de la Mujer, de Concepción.
Radio Bibliotec, del Cerro Cordillera de Valparaíso. Ellos nos están transmitiendo en este mismo momento, así que muchos cariños para la gente de Radio Bibliotec y todas sus auditoras y auditores.
Sí, Radio Extremo de Reñaca.
Radio Manque de Rancagua, que ellas están asociadas con nuestra, con la colectiva Inquieta, así que un saludo para todos ellos.
Radio Curruf de Uyumapu, Radio Nehuen de Peñalolén y eso.
Eso.
Ahí estamos.
Así que ahí estamos, también estamos en el Facebook Live, reiterarlos, así que síganos en nuestras redes sociales, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en Facebook, Mujeres en Sintonía también en Facebook y Mujeres Red en Twitter. Estamos atentísimas a todos sus comentarios.
Bueno, para partir les queríamos anunciar que Las Resueltas Populares, que es un grupo de mujeres de aquí de San Joaquín, bueno, de varias partes, pero han trabajado mucho en esta comuna.
Claro, más del sector sur de Santiago.
Ajá, van a empezar a hacer unas jornadas para compartir entre mujeres, que se llama Nuestras Historias, Nuestras Vidas, Nuestras Fortalezas, y parte el martes 30 de mayo. Luego habrá otra jornada el jueves 1 de junio, el martes 6 de junio y el jueves 8 de junio, donde se tratarán distintas temáticas. Por ejemplo, la primera, autoestima y autonomía.
La segunda es sexualidad y sensualidad.
La tercera, mujeres y violencias.
Y la última, que es el jueves 8 de junio, es redes y cuidados entre mujeres. Así que todas las vecinas de acá de San Joaquín y de donde quieran, en verdad, están invitadas con inscripción previa. Es una actividad gratuita. Nosotras vamos a estar difundiendo acá en nuestras redes sociales toda la información y también vamos a entregársela a nuestros amigos de la Radio San Joaquín para que ellos también puedan difundirlos y puedan acercarse a este espacio para compartir entre mujeres.
Así es. Y bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy día, Rocío?
Hoy día vamos a estar hablando de publicidad sexista y antes también queríamos comentar un tema bien complejo quizás, o un tema bastante importante de conversar en este primer bloque, porque es un tema al que nunca podemos estar indiferentes, es el tema que nos convoca, la violencia contra las mujeres como un hecho que está presente en nuestra vida cotidiana todos los días, con manifestaciones a nivel simbólico, como se le dice, por ejemplo, con la publicidad sexista, pero también las manifestaciones más violentas, las manifestaciones más extremas de la violencia machista, como pueden ser, por ejemplo, los femicidios, que lamentablemente han ocurrido varios en los últimos días.
Sí, el último mes, o sea, durante mayo, han ocurrido hasta el momento siete femicidios consumados, más los femicidios frustrados, que los femicidios frustrados son cuando logra la mujer sobrevivir del ataque, sin embargo, el objetivo era asesinarla. ¿Y por qué queríamos hablar de esto? Porque lamentablemente, como hemos dicho ya otras veces, en los medios de comunicación normalmente se aborda el femicidio siempre desde la Crónica Roja. La Crónica Roja es como resaltando el morbo, mostrándolo como un simple acto
hecho
de violencia
aislado.
Y un hecho aislado, pero la verdad es que sucede mucho, o sea, como podemos ver, ya llevamos 7 solamente durante este mes.
Vamos recién en la tercera semana de mayo, estamos en nuestro tercer programa y ya hemos tenido que enterarnos de 7 femicidios, 7 hombres asesinando a 7 mujeres. Ahí en el fondo lo que podemos identificar nosotras es una conducta reiterada de violencia hacia las mujeres, de ver cómo la vida de las mujeres vale menos, ¿cachai?
Ante los ojos de estos hombres.
Claro, no es que valga menos, nosotras sabemos que nuestra vida no vale menos, pero ante los ojos de los hombres pareciera ser que a veces sí vale menos, que sí somos objetos desechables, que si no queremos estar en el fondo a su disposición o a su servicio, pueden terminar asesinándonos, como han sido estos casos.
Claro, y bueno, nosotras queríamos abordar esto también porque si bien una de los caminos a seguir es el institucional, que es el llamado a denunciar, acercarse a carabineros, a la PDI, en fin, pero también está lo que podemos hacer nosotras como comunidad, ¿verdad?
Claro,
y por eso
que
queríamos
sí
relevar, por ejemplo, un caso que ocurrió el 2 de mayo, que fue un femicidio frustrado aquí en la comuna de San Joaquín, y que la mujer a la que se agredió pudo salvarse ya que intervinieron los vecinos. Y eso queríamos recalcarlo porque creemos que en esto de combatir la violencia hacia las mujeres todos tenemos que formar parte.
Claro, o sea, si hay algo que nos mueve a nosotras es la idea de red, la idea de que trabajando en conjunto con distintas personas podemos crear conciencia, podemos protegernos, podemos cuidarnos. Y es algo que los vecinos de San Joaquín entendieron muy bien, parece, cuando lograron salvar la vida de esta mujer de 59 años. Algo que ocurrió también en este caso es que había antecedentes de violencia, según cuentan los familiares de ella.
Pero que no habían sido denunciados.
Claro, no habían sido denunciados porque muchas veces a las mujeres les da miedo denunciar por las posibles represalias, porque hay un montón de factores que demuestran que quizás puedes denunciar y que igual probablemente se puede concretar un femicidio. Casi la mitad de los femicidios tenían antecedentes previos de denuncia. Entonces, el año pasado, por ejemplo.
Entonces, en el fondo, lo que estamos tratando de decir no es que la gente no vaya a denunciar, que las mujeres no vayan a denunciar. Sí, es una herramienta, pero también hay que fijarse en las redes de apoyo que uno tiene, en las amigas, en la familia, en el círculo cercano, en los vecinos, alertar y trabajar en conjunto.
Claro, unirnos y crear redes, siempre redes poderosas de mujeres, de vecinos, de vecinas, donde todas nos podamos acompañar. Así que es también un reconocimiento a los vecinos de acá de San Joaquín que pudieron parar ese femicidio y que yo creo que son un ejemplo súper real, súper concreto y muy valorable de lo que hay que hacer ante estos casos. No hay que ser indiferente a la violencia, no hay que quedarse callado, no hay que quedarse callada, no hay que creer nunca que la ropa sucia se lava en casa, porque ese es un discurso súper instalado y que solo trae malas consecuencias.
Hay que funar al golpeado.
Claro, en el fondo hay que denunciar, hay que hacerlo público.
Sí. Y bueno, yo quería, cortito, antes de que nos vayamos al corte comercial, quería también hablar de cómo los medios de comunicación están abordando esto, porque últimamente han habido tantos casos que si no es de una violencia impactante, como ocurrió, por ejemplo, con Nabila Rifo, y con Mauricio Ortega, su femicida frustrado, los medios de comunicación lo están abordando súper a la ligera. Por ejemplo, en uno de los femicidios que ocurrió ayer, de Carmen Altamirano.
Y que en el fondo, para quienes nos escuchan después, la tercera semana de mayo.
Claro. Que ocurrió el 16 de mayo, donde fue muerta Carmen Altamirano por un hombre que los medios de comunicación no informan su identidad. Y eso creo que está súper mal, porque normalmente los medios de comunicación siempre se informa del nombre de la víctima, muchas veces con errores o con datos poco precisos, pero muchas veces se encubre a los asesinos y solamente se habla del autor del femicidio, y es necesario que empecemos a nombrar a los agresores por su nombre y a poder identificarlos. Y si son presuntos agresores, o sea, si todavía no están confirmados, que sean nombrados como eso, pero con sus nombres.
Presunto agresor, etcétera. En la radio Bio Bio me estoy fijando que últimamente publican eso al final de cada noticia, claro. Así como, según el artículo tanto, no se puede llamar, o sea, no se puede declarar en el fondo a alguien agresor, pero sí se puede explicitar que es el presunto, claro, ejecutor de ese crimen.
El principal sospechoso.
Claro, en el fondo el principal sospechoso.
Así que, bueno, ese es el llamado, por un lado, a nosotras como ciudadanas, como vecinas,
como
a estar
mujeres
atentas. A parar la violencia cuando podamos identificarla, y también a los medios de comunicación a informar de una manera responsable sobre la violencia extrema hacia las mujeres, no protegiendo la identidad de los agresores y no exponiendo la vida de las víctimas más allá de lo necesario, tampoco dando demasiados datos morbosos que solamente sirvan,
claro,
para, entre comillas, entretener a la gente.
Es que es terrible, porque yo siento que, o sea, no solo siento, he observado que en la cobertura los medios de comunicación suelen sobreadjetivar siempre que se habla de violencia contra las mujeres. O sea, no, yo creo que no hay ningún titular que no diga brutal femicidio contra no sé quién. Obvio que es brutal, es un femicidio, horrible femicidio. Siempre tienen que estar poniendo adjetivos, siempre tienen que estar dándole más morbo, como si eso hiciera la noticia, entre comillas, interesante, sin centrarse en la gravedad. Quizás podrían no decir brutal femicidio, pero podrían recalcar que es una conducta reiterada, que en el fondo, claro, las mujeres las matan sistemáticamente.
O que sufrimos otro tipo de violencia.
Claro, que también sufrimos otro tipo de violencia.
¿Nos vamos con la canción?
Sí, algo pequeñito que quería decir antes de que nos fuéramos con la canción es que los mismos medios de comunicación que no ponen los nombres de los presuntos femicidas, que tienen como ese tipo de resguardos contra los hombres, no dudan muchas veces en poner los nombres de las mujeres que son denunciadas por abortar.
Por supuesto.
Yo me acuerdo hace un par de años que pusieron el nombre de una menor y su dirección, de una niña menor de edad.
Que había llegado a atenderse al sistema de salud porque había tenido complicaciones en un aborto que se había hecho, y dieron todos sus datos sin ningún tipo de resguardo. Y eso, además, como es menor de edad, es es no se puede hacer.
No, es no completamente, es ilegal, ¿cachai? No, a los menores de edad se les tiene que resguardar la identidad.
Así es.
Entonces, en el caso de esta menor, eso fue muy violento.
Bueno, ahora sí.
Después de todo esto, nos vamos con una canción que se llama Tus Ojos, que es de una compositora chilena que se llama Natalia Molina y que acaba de lanzar un disco muy bonito que se llama Rara Avis. Lo pueden buscar en internet.
Guarida de luces eternas, de a poco han despegado de aquí y han derribado un par de estrellas, una unida en cayendo, rendidas a tus pies.
Ya estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía, estamos conversando sobre violencia extrema, lamentablemente, algo que parece que nunca deja de aparecer en las pautas de prensa. Hoy día, miércoles, nos despertamos con la noticia de un femicidio frustrado y un femicidio consumado. Y queríamos comentar algo respecto a eso. En un ratito vamos a estar hablando de publicidad sexista con María Jesús Ibáñez, periodista, feminista y autora... Perdón, es que el nombre es largo.
¡Ay, qué chacarros! Acá, autora de La Publicidad, un agente poderoso en la producción y reproducción del patriarcado. Así que con ella vamos a estar hablando de estereotipos y formas de representarnos a nosotras,
a nosotras las mujeres en los medios de comunicación. Claro, en la publicidad, en todos los medios de comunicación masivos, porque claro, igual no es casual, porque hay una forma de representar a las mujeres en la publicidad que es súper nefasta, pero también eso se replica, por ejemplo, en el cine. Es un tema tema que da para largo, para muy, muy, muy largo.
Así que ténganos paciencia. Ténganos paciencia. En el segundo bloque vamos a estar de lleno.
Analicémoslos todo, no pidamos paciencia. Coméntenos en Facebook también o en Twitter. Vamos a estar leyendo al aire sus comentarios. De hecho, un alcance que nos hicieron nuestras auditoras hace un ratito respecto a lo que conversábamos en el bloque anterior es que, claro, nosotras hacíamos un llamado a fortalecer las redes y Alejandra Patricia comentaba con bastante certeza que lo primero que hace un maltratador de mujeres es exterminar, deshacer las redes de esa mujer. Entonces el llamado, claro, es a tener eso en cuenta. Entonces si sabemos que una mujer sufre maltrato, tratar de acercarnos, tratar de meternos, tratar de decirle que por favor no se aísle, que no permita que la aíslen. Entonces, ante un caso de violencia donde las redes están tratando de ser desbaratadas, nosotras unirnos con más fuerza y, no sé, fortalecer todos los nudos que nos unen para que eso no sea fácil de romper y podamos estar atentas para defendernos, para protegernos y para cuidarnos.
Sí, mira, por ejemplo, Claudia acá también comenta que cuando uno vive violencia, dice, y la haces pública, las personas no se meten y comúnmente no creen. Los prejuicios y juicios son la ignorancia y quedamos expuestas a ser atacadas. No es simple si no creamos conciencia. Lamentablemente, Claudia tiene razón en muchos casos y por eso también el llamado es a que cuando a una le cuentan que otra mujer está siendo violentada, le crean, porque normalmente las mujeres no inventan esas cosas. Nadie tiene como pasatiempo andar diciendo, oye, a mí me violentan, yo paso susto en mi casa o en la calle porque hay un hombre que normalmente me agrede. Entonces el llamado también es a ser receptivas con la información que nos dan. Nosotras no tenemos por qué andar inventando que nos pegan, que nos maltratan. La mayoría de las veces esas acusaciones son reales y ante la duda mejor creerlas como tales que ponerlas en duda y no hacer nada.
Claro, algo que conversábamos la otra vez con la Antonia es que hay que reivindicar de alguna manera la figura de la vieja metiche, porque es súper necesario que haya viejas metiche en cualquier caso de violencia y que esa vieja metiche que puede quizás a veces querer cahuinear de cosas que no importan, mejor se preocupe de lo importante y trate de ayudar a las mujeres que están pasando lo pésimo al ser violentas, que trate, que fune, que pele, que mire feo, que apunte con el dedo al maltratador, que no lo dejen tranquilo, ¿cachai? Y el llamado es a funar de todas las maneras posibles, no solo por internet.
Bueno, por ejemplo, la otra vez con la Rocío fuimos a un taller de violencia en el Pololeo, en una universidad, y estaba ahí una funcionaria que contaba que una amiga de su hija sufría violencia en su pololeo, y que ella no sabía qué hacer porque la amiga de su hija quería que sus padres no se enteraran. El llamado es contarle a sus padres, o sea,
el llamado es no proteger a los maltratadores, es no dejar, en el fondo es no ser indiferente ante esos temas, porque no es que el gallo la trate de tonta, es que eventualmente puede pegarle, es que eventualmente puede asesinarla, es que eventualmente puede destruir su autoestima. Pueden pasar un montón de cosas más allá de la manifestación más violenta, que es el femicidio. La violencia es una escalada, es bastante terrible, como nosotras siempre decimos, es un continuo que se manifiesta de muchas maneras distintas, y una de esas, y la más en el fondo mortal, es la violencia física, que puede terminar en femicidio, que es lo que vemos en este caso. Oye, y algo que yo quería comentar es lo de la noticia del femicidio frustrado que hubo en Ñuñoa también esta semana.
Ah, sí. Hubo un femicidio frustrado esta semana en Ñuñoa, donde el agresor, que era el pololo de la persona a la que le quemaron la casa, había amenazado a su expareja de quemarle la casa y de dejarla, tal como, comillas, a la mujer de Coyhaique, es decir, a Navila. Nosotras queríamos reflexionar un poco en torno a eso, porque Rocío,
yo lo propuse porque en el fondo es algo que he podido ver, por ejemplo, siempre que hay manifestaciones, siempre que pasa algo en donde las mujeres nos articulamos, nos unimos, levantamos un discurso, que también se genera una contrarrespuesta en el fondo. Ajá. Violenta y machista, y lo que vimos acá fue quizás un ejemplo extremo y súper doloroso. O sea, si para nosotras lo que pasó con Navila Rifo es un precedente de violencia extrema, ensañamiento y crueldad horrendo, para los femicidas también es un precedente. O sea, ellos también dicen, te voy a dejar como a Navila Rifo, te voy a sacar los ojos. Como te asustan con eso. Entonces ahí el llamado sigue siendo,
a conversar,
denunciemos.
¿Cachai? Conversemos, eduquemos. Mira, acá en el Facebook también nos hablan de lo importante que es la educación, y creo que nosotras también para allá va nuestro, al final, como nuestra perspectiva de educar, de socializar estos temas, de hablarle a los hijos, a los hermanos, a la hermana, al pololo, a la amiga, a la mamá, porque esa es la única forma de combatir estas contrarrespuestas. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. El año pasado, no sé si se acuerdan, antes de la marcha Ni Una Menos, el 19 de octubre, fue el femicidio de Lucía Pérez en Argentina, una adolescente que asesinaron, que violaron y que empalaron. Y luego de ese hecho, ocurrieron hechos muy similares en México, en Colombia y nuevamente en Argentina, en un lapso de menos de 2 meses. O sea, se replicó esa misma forma de actuar de los agresores, como tomándolo como ejemplo y llevándolo a la práctica. Y eso es, hay que ponerle mucho ojo, porque por un lado, así como nosotras nos tenemos que organizar, también tenemos que exigir de qué manera, y vuelvo a insistir, los medios de comunicación van a abordar esta violencia. Si solamente la van a mostrar para que otra gente agarre esos ejemplos y los vuelva a replicar, o si van a generar conciencia.
Sí, en el fondo, un medio de comunicación no puede jugar a la objetividad cuando se trata de quemar a una mujer, sacarle los ojos. Tiene que quedar en claro, más allá del adjetivo, de que es un hecho que responde a una cultura violenta, a una cultura machista, una cultura donde, al parecer, para muchos, la vida de las mujeres vale menos. Viendo también ese mismo tipo de ejemplos, como de esa suerte de no sé, efecto espejo que se da entre los agresores, vi un titular que hablaba de la moda de quemar a las mujeres con ácido en Colombia. Eso es algo que ocurre en muchos países, en especial en países donde existe una industria textil o una industria como industria activa, en donde el ácido es un material que se ocupa para trabajar, en donde al final te puede costar, no sé, menos de 1.000 pesos un litro de ácido, con el que, bueno, ya no quiero ahondar en el fondo en la forma, porque no, ya hemos visto que eso es peligroso, pero se habla de una moda y al final es algo que se transforma en un hecho tan horrible como que, no sé, el 2013 150 mujeres colombianas, aproximadamente 150 mujeres colombianas hayan sido quemadas con ácido y la gente pueda hablar de una moda, ¿cachai? Claro. No es una moda, es un hecho horrible y que lamentablemente se genera en cadena. Y eso también pasaba en República, bueno, pasa mucho en Centroamérica, pasa mucho en Oriente. Entonces es algo a lo que hay que ponerle ojo, porque si nosotras nos organizamos, también va a haber una respuesta del otro lado y hay que tratar de estar siempre atentas también a eso. Ajá. Un ejemplo también importante y bastante grave fue lo que ocurrió con la vocalía de género de la Universidad de Santiago, en donde un grupo no solo les cerró, un grupo de anónimos, por supuesto, porque son, aparte hackers, de todo, hackers cobardes, les cerraron la fanpage y crearon una fanpage, una página de Facebook como de burla en respuesta.
Claro, lo que pasa es que la vocalía de género y sexualidades de la USACH estaba haciendo un trabajo dentro de la universidad para concientizar a las estudiantes y a los estudiantes sobre la violencia hacia las mujeres que viven normalmente. Entonces hicieron una campaña contra el machismo y hackers de la misma universidad le hackearon la página, se la cerraron y levantaron una parecida, pero haciendo una parodia, o sea, riéndose un poco de esta campaña. Entonces, vamos a volver a la idea principal, que es articularnos nosotras, porque siempre vamos a encontrar una contrarrespuesta, siempre vamos a encontrar a gente que esté en desacuerdo o poniéndonos en duda. Nuestro interés es hacer un llamado a escucharnos cuando alguien dice, cuando alguien acusa a otra persona de violentador, a poner ojo ahí, a articularnos, a acompañarnos y a buscar estrategias de mantenernos seguras y de no dejarlo pasar.
Claro que sí, estoy súper de acuerdo contigo, Antonia, y espero que todas las vecinas también que nos están escuchando, que todas y todos quienes nos estén escuchando ahora, también estén de acuerdo con que la forma de parar la violencia machista es a través de la organización y la respuesta, en el fondo, que podemos tener todas juntas.
Ah, y lo último que quería decir es que muchas veces uno piensa que los agresores tienen ciertos tipos de rasgos. Como que así como la buena víctima, entre comillas, que necesita que ser una mujer como intachable para creer que es víctima, también existe un estereotipo de quién es el agresor. Es mentira. Hay múltiples agresores, hay muchas personas que uno podría decir, no, pero ¿cómo él puede ser agresor? Imposible, si yo siempre lo veía y siempre estaba sonriente. Bueno, eso no significa nada, la violencia hacia las mujeres ocurre y ocurre un montón. Por ejemplo, el caso, y para esto ir cerrando este bloque, el caso del carabinero que hace poco intentó asesinar a su pareja, así que no pensemos que por ser carabinero, por ser alcalde, por ser un hombre que parecía tener una vida intachable, no puede ser maltratador, porque muchas veces sí lo son.
Sí, ahora vamos a pasar pronto a nuestro segundo bloque con nuestra invitada María Jesús Ibáñez, así que ahora nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Mujeres en Sintonía.
Participación ciudadana, libertad de expresión, pluralismo, tolerancia y no discriminación, difusión de las organizaciones sociales, promoción de los artistas locales, son las bases en las cuales desarrollamos nuestra labor comunicacional. Escucha Radio San Joaquín. Cuéntale a tus vecinos.
Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en Radio San Joaquín y en tantas otras radios que nos están retransmitiendo en distintas partes de Chile y en distintos horarios. Así que bueno, primero que nada, darle la bienvenida a María Jesús Ibáñez.
Hola.
Hola, María. Hola. Jesús.
Gracias.
Muchas gracias por estar aquí. Ella es periodista feminista y autora del artículo La publicidad, un agente poderoso en la producción y reproducción del patriarcado, publicado en el libro El continuo de violencia hacia las mujeres y la creación de nuevos imaginarios de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Muchas gracias nuevamente, María Jesús, por estar acá. Y bueno, empecemos por lo que nos convoca.
¿Por qué te llamó la atención o cómo te acercaste a investigar este tema? ¿Por qué fue como un tema llamativo para ti?
Bueno, de partida porque yo estaba trabajando, ya estaba vinculada a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y estábamos viendo que la violencia simbólica en ese tiempo, estamos hablando 2014 y 2015, todavía no era abordada ni por el mismo gobierno, por los medios de comunicación, en los espacios educativos, como un reproductor importante de las distintas manifestaciones de la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, era importante ponerlo en la palestra y además atender que es un factor relevante en este continuo de la violencia hacia las mujeres, porque generalmente pasa solapado o a la gente le cuesta identificarlo por cómo también funciona la violencia simbólica.
Eso mismo, antes de partir de lleno con la publicidad sexista, yo creo que quizás hay muchas vecinas o vecinos que nos están escuchando y que no tienen tan claro qué es la violencia simbólica, porque no, normalmente no se aborda tanto o no aparece. Conversemos primero de lo que es la violencia simbólica.
Cuéntanos un poquito de qué se entiende por violencia simbólica también.
¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia
simbólica?
Claro. La violencia simbólica es cuando a través de mensajes, de íconos, de imágenes, de representaciones y significados, se transmite, se reproduce y se naturaliza ya estas relaciones de subordinación, de discriminación y de violencia hacia las mujeres. ¿Ya? Entonces, los discursos, las imágenes que estamos viendo a diario, ya, porque esto es como una especie de bombardeo, sobre todo hoy en día que estamos en una época, en un contexto consumista, ya, capitalista, y que estamos también cada vez más conectados, ya, sobre todo las juventudes. Entonces, cada vez estamos más expuestos a estos mensajes que nos van naturalizando y van muchas veces legitimando la violencia hacia las mujeres.
Por ejemplo, no sé si se acuerdan de un ejemplo que sucedió el año pasado con la muñeca inflable,
sí,
que hubo políticos involucrados y también empresarios muy poderosos, donde se regaló una muñeca inflable como simbolizando la economía y lo que uno en el fondo puede hacer con ella.
Estimular la
quiera.
Economía, sí.
Eso es una muñeca inflable, un juguete que no se estimula.
Era la única presencia, entre comillas, femenina en ese lugar. Entonces, claro, ese es, por ejemplo, un ejemplo de violencia simbólica.
Sí, absolutamente. O sea, ahí hay un claro ejemplo también de cómo la gente, porque, o sea, quienes lo planearon dijeron que no, bueno, no habían reparado en el hecho de que del mensaje que estaban dando, porque no habían atendido que entonces ahí lo que tenemos es a la mujer como objeto.
Claro.
¿Ya? Y eso es justamente una de las principales representaciones que transmite la publicidad y que la vemos ahí en su máxima expresión.
Ajá. Como objeto inanimado, es demasiado violento.
Pasivo, al servicio de los hombres, que responde al deseo masculino.
En fin. Que no toma ninguna decisión.
Sí, absolutamente.
Claro que sí.
Bueno, entonces tú te metiste de lleno a analizar la publicidad, particularmente en Chile, ¿cierto? Sí. Spot en Chile. ¿Y qué fue lo que más te encontraste?
Lo que más me encontré. Bueno, en esa época, cuando ya después de la investigación que me puse a escribir, y con eso partí, porque fue muy violento. No sé si se acuerdan de la publicidad de Tritón.
Sí,
me acuerdo. Cuando en el metro, en una estación importante que era Baquedano, las mujeres las metieron en bandejas que tenían que estar solo mostrando las piernas y ofertando esta... Ay, yo no sé, si puedo nombrar las marcas, perdón.
Sí,
ay,
se puede.
Ya, no, esa, la marca, perdón, virtudes, porque la estamos funando, ojo.
Es que las virtudes de las radios comunitarias es justamente que no tenemos que rendirle nada a ninguna marca casi.
Maravilloso.
Así que
no, eso, excelente.
Eso es una libertad.
Y el contexto de funa, ya no de publicidad, porque sí, no deberíamos comer galletas. esta marca lo que hizo fue... Hacía, por un lado, objetualizaba a las mujeres porque las exponía como objeto, como bandeja, solo mostraba sus piernas que estaban en minifaldas y llamaba también a tomarle fotografía a las penas de las mujeres. Era muy violento.
A las mujeres en el metro sin su consentimiento, por supuesto, porque
por supuesto.
No decía, pregúntale a la chica que viste pasar si quiere que le tomes una foto a su pierna.
Absolutamente.
Para compartirla en redes sociales, jamás.
Sí. Entonces eso gatilló y con eso partí y así fui recogiendo muchas porque hay de sobra publicidad sexista y lo que me llamó la atención, que era la pregunta, es que, y lo sigo manteniendo, no ha cambiado tanto la publicidad y lo digo con los años 70 y 80, o sea, ok, cuando la vemos decimos, oye, como que no ha cambiado, sí, es cosa de ver la estética, claro. Pero si uno comienza a sacar velos y comienzas a ver cuál es el mensaje que está detrás, los mensajes
continúan siendo los mismos.
Y hay tres que son muy claros y que es esta construcción de imaginario binaria hombre-mujer y que es hombre-cultura, mujer-naturaleza, ya que es como lo instinto, ya ahí es donde se nos ubica. Está los hombres desde las razones, las mujeres desde las pasiones, y hombre, claro, espacio como, público como, y mujer, espacio privado.
Claro, como pasiones, como clásico del armonil, que no te puedes quedar quieta, que eres histérica.
Exacto.
Que eres
viajona. No nos controla, no controlamos nuestras emociones. Sí. Entonces, esto cuando uno ve la publicidad hoy en día, al final opera exactamente igual y lo que tenemos es una reivindicación de estereotipos y que, ojo, que pasan más inadvertidos porque la gente cree que está más moderno. Oye, pero si ponen a la mujer, está trabajando. Pero ojo, o sea, la mujer está trabajando, pero ¿qué pasa? La llama la hija, entonces ella es como super mamá y está conectada o está con culpa trabajando, preocupada por su hija, que está resfriada, que le pasa X. Así aparecemos en los comerciales, ¿ya? Entonces se comienza a reivindicar constantemente. También, por ejemplo, no sé, estoy pensando en esos comerciales de dentista que siempre tenía hombre, bueno, el último donde aparece una mujer, ella no nos habla como especialista, sino que nos habla y confiamos en ella como mamá, porque va su hijo a la consulta, entonces tenemos a la mamá dentista y ahí es desde ahí entonces donde nos ponen a hablar a las mujeres.
O sea, pero aparte, igual siempre sigue siendo medio de las cavernas, porque claro, hay algunos comerciales donde se esfuerzan por mostrar, no sé, mujeres trabajando, mujeres viviendo básicamente, no estando recluidas en la casa, pero hay un comercial de hamburguesas King, que me encanta mencionar, donde llega un tipo literalmente rugiendo a la casa, ¿cachai? Así como, de verdad, estamos en el 2017 y tu idea publicista es que vaya a vender una hamburguesa haciendo que un hombre llegue rugiendo a la casa y que solo se calme cuando la mujer le sirve su plato de hamburguesas.
Entonces,
¿cachai?
Claro, por un lado, la manera en que nos representan siempre tiene que ver con los cuidados, con el hogar, con la mujer sumisa, servicial, ¿cierto?
Abnegada.
Por otro lado, los hombres pasándolo maravillosamente bien, teniendo el poder, siendo atendidos. Pero también lo que me impresionó de tu investigación, y que también habíamos reparado en algunos ejemplos de algunos spots, es cuando se avala también la violencia hacia las mujeres, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, tú citabas aquí un ejemplo, no sé si lo podrías explicar, el de las montañas rusas, del parque de diversión.
Ah, de Sena. Ese era de Limonsoa.
Limonsoa, perdón.
Dos bebidas que no, así me gusta la.
Es gracioso porque me nombraste eso y yo decía, ¿cuál será? Y se me pasaron como 5 por la cabeza porque es súper habitual. Pero en el caso de Limón Soda, esta fue denunciada, una publicidad que llamaba al acoso. ¿Y cómo pareció el caso de Tritón? En este caso se hacía el chico tomaba su puesto de trabajo, que era estos que te hacen entrar a los parques de diversiones, y le tomaba fotografías en movimiento, era como una especie de tagada a las mujeres, y después se las mandaba a los amigos. O sea, una práctica súper habitual hoy en día. O sea, los grupos
de WhatsApp
de hombres. O sea, por favor, ahí.
Hombres que nos están escuchando. Sí. Atentos a lo que hacen con sus grupos de WhatsApp, por favor.
Por favor, a manifestarse, porque ahí es el momento.
Claro, piensen en... Claro, donde cada vez que se hacen los lindos, ay, no, yo soy súper feminista, yo soy no sé qué. O no sé...
No, hay algunos
señoras que tienen, o sea, mujeres que tienen hijos. Todas las personas que puedan decirle a un hombre... Oye, no hagáis eso por WhatsApp, es súper violento.
O sea, tú puedes detenerlo, o sea, si es un continuo, es que así funciona la violencia hacia las mujeres. Pero uno puede detener esas cosas o marcar una diferencia, y entonces lo mismo que estamos haciendo acá, o sea, comenzar esta cosa de identificar, de pensamiento crítico ante lo que nos está llegando.
Por ejemplo, ejemplos concretos de WhatsApp y lo que no se debe hacer. Compartir videos filtrados, compartir fotos íntimas filtradas, compartir tallas machistas muy violentas hacia nosotras, ese tipo de cosas. Ojalá, cabros, que dejen de hacerlo, porque solamente contribuyen a generar más violencia.
Sí. Exactamente. Hombres y mujeres también, o sea, sí, han habido muchos casos últimamente en donde no solo se viola la intimidad y el derecho de cada mujer a, no sé, tener sus propias fotos y enviárselas a quien quiera. Básicamente eso se filtra, se difunde y después se humilla. Lo que pasa con la Karen Paola, por ejemplo, que ha pasado mucho.
Y ojo que ahí voy a entrar en otro aspecto, pero comienza a la responsabilidad inversa, o sea, ¿por qué te tomaste esas fotos? Consciente hoy en día de que la viralización, y entonces la responsabilidad empieza a caer sobre la mujer.
De nuevo.
Y no, y no tiene que ser así. Una es libre de poder sacarse las fotos que quiera.
Es tu cuerpo.
Es tu cuerpo, pero yo creo que consejos que vamos a, nos estamos yendo un poco de la publicidad, pero consejos que sirven igual. Nos vamos a seguir sacando fotos en pelota a algunas mujeres, ¿cierto? Entonces el consejo es a que no salga tu cara, a que no salga tu tatuaje, a que no salga tu mancha de nacimiento ultra identificable, a buscar formas de resguardarnos, porque no podemos confiar simplemente en alguien porque es tu amigo, porque es tu pololo, porque él también mandó una foto, porque lamentablemente esa foto de él probablemente no se viralice como la tuya siendo mujer.
Absolutamente, y vinculando con la publicidad, o sea, esto sucede porque en el caso de las mujeres estamos acostumbradas a verlas como objeto, no nos cuestionamos tanto el ver una mujer con poca ropa, o sea, como no es tanto el impacto porque la vemos todo el día, o sea, así aparece la publicidad, así aparecen los mismos medios, las películas, ustedes mismas lo mencionaban, ¿ya? Y ojo ahí, porque yo creo que un tema de la publicidad también es son los estándares de belleza con los cuales lidiamos hoy en día, que están cada vez más extremos, y ahí también en las implicancias que tiene la publicidad.
Sí, un ejemplo, es que yo creo que todo el rato las personas que nos están leyendo también pueden comentar sus ejemplos, pero respecto a lo de los estándares de belleza, un ejemplo que ya rosa lo ridículo, aparte de lo violento, es uno de Zara, de la marca Zara, que es
amo
como
mis curvas.
Ama tus curvas, y salen unas modelos que de verdad tienen un cuerpo de 12 años.
No, que preocupa.
Tienen, o sea, son extremadamente flacas. No tienen... Sí. O sea, quizás a ellas les gustaría tener curvas. Tampoco voy a juzgar a las mujeres flacas. Está bien, pueden ser flacas, pero no me digas abraza tus curvas y no me pongas a una mujer sin curvas si me estás diciendo que abrace mis curvas. Así que eran mujeres que no tenían absolutamente ni una curva.
Y yo creo que lo importante acá, voy a empezar a hacer como un mea culpa y una ventilación a mi vida privada. Yo salí en comerciales.
¿En serio? Mira.
Sí.
Yeah. Cuéntanos tu experiencia.
Y con el tiempo, mientras más conversaba de estas cosas, más me empecé a dar cuenta de lo violento que era la industria
publicitaria,
de cómo te exigen a ti verte, quién es el tipo de personas que cabe dentro de esas categorías. Okay. Por ejemplo, los anuncios de casting son mujer, ABC1, talla máximo 38, mínimo 1,70 m, a lo más si es que quieren a alguien como más, comillas, exótica, empiezan con el racismo tipo asiática, africana, en fin, como con categorías de personas. Y te empezáis a dar cuenta, yo lo puedo decir en primera persona, qué tipo de lugares estáis usando. Sí. Entonces, muchas veces tú incluso puedes firmar un contrato sin saber cuál va a ser tu guión, qué va a ser lo que tú vas a hacer. Es muy heavy y bueno.
Y violento.
Y violento. Sí. Y lamentablemente, como tú muy bien decías en tu investigación, normalmente se nos retrata siempre en los espacios íntimos, ¿cierto? De cuidado o de atención o de limpieza. Sí. Todos los productos de limpieza están, o casi todos, como...
Ahí es cuando aparecemos como expertas.
Claro,
claro, ahí la mujer es experta. Sí.
O somos un pedacito carne.
Absolutamente.
Oye, es que lo que tiene la publicidad sexista, que yo encuentro que es muy, muy, muy satánico, es que nos bombardea a todas las edades. O sea, desde que eres niña te venden la Barbie, te venden la plancha, te venden la máquina de hacer galletas, y al hombre le venden el juguete que para pasarlo bacán,
el
y salir a andar,
el construir.
Y claro, descubrir, construir, tener aventuras, y después empiezan así, van creciendo. Sí. Y las mujeres tenemos que ser perfectas, tenemos, o sea, que nos generan necesidades en el fondo que acompañan nuestro estereotipo.
Es que, como lo decía antes, la publicidad funciona como un referente, ¿ya? Y es complejo en el sentido de que así funcionan los estereotipos. Primero te simplifica la imagen, luego se transforma en un referente y pasa a ser una convención social donde olvida, ya está tan naturalizada que olvidamos que en algún momento es una construcción social. O sea, esto no es esencia de la mujer ocupar ese lugar. Entonces, en fin, cuando ya está naturalizado, es complejo entonces el desentramarlo, ¿ya? Uh-huh. Y que es lo que estamos haciendo aquí. En el caso de los niños y las niñas, claro, que esto parte de incluso investigaciones desde antes que uno nazca, en el sentido de que las proyecciones, cuando uno, sí, ¡ay, va a ser niñita! ¡Ay, va a ser niñito! Ya comienza una especie de deseo y de proyección de parte de la misma familia y el entorno, ¿ya? Y es súper violento en el caso de las mujeres, porque el mensaje que están recibiendo y que seguimos recibiendo es que a las mujeres se nos valora en cuanto a nuestra imagen, belleza, juventud y sexualidad. ¿Ya? En ningún caso son nuestras palabras, lo que pensamos. Las mujeres no, muchas veces no hablamos en la publicidad, ¿ya? Uh-huh. Porque aparecemos como objeto. Cuando hablamos es porque estamos dando cuenta de espacios privados, domésticos, crianza. Y entonces, en ese sentido, decirle a una niña que se te va a valorar por tu juventud, por tu belleza y por tu sexualidad es súper violento.
Y, ojo, y es súper desechable.
Es desechable y tiene implicancias en los puestos de liderazgo. O sea, uh-huh, ¿cómo vamos a tener personalidades líderes si el mensaje es no es a la palabra, no es al pensar, no es al opinar?
Claro.
¿Ya? Entonces, eso se traduce en la... O sea, Chile tiene pésimas cifras de mujeres en posiciones de opinión, de decisión, de liderazgo, son pésimas. En el Congreso tenemos un 15%, ¿ya? Entonces, también tenemos imaginarios que, o sea, las niñas no se pueden proyectar en cosas que no ven. Y claro, también a los hombres les choca y desconfían del liderazgo de una mujer si siempre nos ponen en el ámbito sentimental, pasional.
O decorando.
Claro, entonces, estando ahí, claro, siendo un florerito.
Entonces, ¿por qué está hablando? Si ella es bonita,
si
nomás.
Ella es un gomero.
Y te choca.
Esa imagen noventera, no sé si es noventera, la imagen de
la mujer florero,
gomero.
O la mujer gomero,
claro, mujer,
sí,
gomero, mujer florero, así como planta de interior. Oye, les tinca que vayamos a escuchar una canción y después, sí, sigamos conversando sobre publicidad sexista y cómo identificarla.
Sí. Maravilloso.
Yo presento la canción porque me encanta. Se llama Problema Meu. He usado Problema Meu y me da mucha vergüenza porque no sé pronunciar esto. Que significa yo soy problema mío. Y la canción dice un poquito como: si te digo sí ahora, no significa que te diga sí para siempre. No soy tu propiedad, no valgo un real, que es como una luca acá.
Ajá.
Yo soy problema mío. Así que nos vamos con Clarice Falcao y seguimos aquí en Mujeres en Sintonía conversando de publicidad sexista.
Thank you.
sexual. Quando eu disse sim aquela hora, eu disse sim aquela hora. Eu não disse sim por toda a eternidade. Eu não sei se você tá por fora, mas eu não tenho registro. Compra e venda feito uma propriedade pessoal. Não me leve a mal, mas você não. Pessoa, gente, eu não nasci coisa. Eu não sou brinde de criança, nem presente de Natal. Não me espere aí nesse instante, nem agora, nem por três vezes sem juros, nem o seu cheque especial. Não me leve a mal, mas você não me tem. Eu não sou um chapéu no armário. Não vale um real, também não vale o cem. Eu sou problema meu.
Ya estamos de vuelta en el tercer capítulo de Mujeres en Sintonía. Estamos con María Jesús Ibáñez, periodista feminista, hablando de publicidad sexista. Claro, e investigadora en publicidad sexista. Y nos encontramos con ella hablando. Ahora nos gustaría que María Jesús nos ayude un poco a identificar qué publicidad es sexista. Y para finalizar, bueno, me estoy adelantando, pero también ver cómo esto se va regulando y de qué manera también podemos enfrentarlo. Así que, Jesús, vamos revisando... ¿La publicidad sexista o cómo reconocerla?
Sí, de partida cuando se está frivolizando, justificando comportamientos y actitudes, ¿cierto? Que justifiquen cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Ya, por ejemplo, estoy pensando en Virutex, no sé si se acuerdan de esa campaña que decía mi marido trapea el piso
me
conmigo.
Me encanta que mi marido trapea
claro,
el piso conmigo.
Claro, y me encanta, sí. Es súper violenta. O sea, la denunció la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y ahí se frivolizaba entonces un tipo de violencia y discriminación. También hablamos la de Limón Soda, por ejemplo, uh-huh. ¿cierto? Que incentivaba el acoso. Todas esas, ya, bueno, hablamos de publicidad sexista. También cuando se sitúa a las mujeres en posiciones de subordinación o inferioridad con menos capacidades o no aptas para ciertas cosas, ¿ya? Uh-huh. Cuando se las ridiculiza o se las subvalora de forma vejatoria en cualquier actividad, eso es sexismo.
Sí, pues, como lo anterior, una propaganda de cloro en donde salía, no sé, un envase de cloro y otro producto de limpieza de la mar que decía la pareja perfecta para la mujer de hoy.
O los guantes, mi segunda piel. Oh,
yes. Los guantes para lavar.
Sí, pues claro que sí.
No. Sí, perdón, es que esta la encuentro espantosa. O esa del chocolate, que no me acuerdo qué chocolate era, que aparecía una actriz mujer.
Ya.
Verdad. Como lloriqueando y siendo alaraca y llorona. Y los amigos le decían, no seas niñita, le pasaban un chocolate y se convertía en el hombre que es.
Claro, sí, como siempre que tienes hambre te pones como una niña.
los hombres siempre en su centro, siempre en el uso de la razón, la mujer siempre descontrolada, en lo pasional.
Histérica, ya. Histérica,
en fin, asqueroso.
Vamos a empezar a enojarnos por
sí,
acá.
Vamos a terminar.
Como histérica, así de histérica soy
así
yo.
Terminé la investigación. Ya, bueno, cuando se utiliza a las mujeres y su cuerpo, ¿cierto? Y aparecen como un mero objeto sexual. Yo creo que ya estamos acostumbradas a... malo, porque no hay que acostumbrarse ni naturalizar. Pero las, por ejemplo, las de ron, las de cerveza, y aparece una mujer en pelota y uno dice...
¿Por qué?
Que no entiendo. O sea, cambia eso por una mesa. O sea, que la cerveza esté en una mesa o la mujer en pelota. Y, o sea, la mujer ahí es un mero objeto.
Y un esfuerzo. Es que es como publicista. Ganan cualquier plata. Por favor, esfuércense un poco, ¿cachai? Inténtenlo.
Qué responsabilidad. Piensen, no, o sea, hay un esfuerzo. Ética, responsabilidad, por favor.
Como WOM. O sea, cuando se esfuerzan.
O está como batallita entre hombres, como de levantarse a la hermana, de que la hermana... Ay, es mi terrible. Posesión, sí. Hay que protegerla. De, ¿y tu hermana?
La posición clásica. Del hombre.
¿O es muy tonta lo que estoy diciendo? De todo la chiquilla eso. Rubia. Claro, siendo tonta.
Estereotipo.
Rubia.
Sí. Sí. Cuando se exhiben imágenes del cuerpo de las mujeres o parte del mismo para hacer promoción, uh-huh. Los de perfume también suelen hacer eso. Sí. A veces un perfume entre las pechugas y no aparece nada más. Los programas de televisión cuando promocionan, no sé si se acuerdan de Río, también era, no aparecía la cara de la mujer, era como una,
el cuerpo de una mulata.
Cuerpo, sí. Y aparecían las cabezas de los hombres como entre sus caderas o ya el poto de la mujer y nunca apareció la cara de ella.
Eso fue para el Mundial.
Sí,
y lo grave,
de Río.
Lo grave es que para el Mundial de Río... Las denuncias por violación y abuso subieron así, se dispararon.
Es verdad.
Entonces
no,
¿cuál es la responsabilidad que están tomando?
¿Ninguna? Los medios de comunicación con eso, ninguna. Todo ninguna. Lo contrario, responsabilidad como en el mal sentido.
Como en seguir reproduciendo lo mismo, ¿no?
Bueno, ya lo habíamos dicho antes también, cuando se está fomentando un modelo de belleza, ¿cierto? Que está basado en un estereotipo de mujer joven, delgada, blanca, heterosexual, de clase alta, que es como suele aparecer también en una investigación de la UDP, mi investigación, que justamente que reafirma que así aparece en elevado porcentaje la mujer en los spots publicitarios, ¿ya? Y que también, ojo, un modelo de belleza que responde al deseo masculino. No, sí. Que, ojo
claro.
Ahí, o sea...
Por supuesto que sí.
Ya, también cuando se promueven comportamientos nocivos para la salud de las mujeres asociados al éxito personal. Ya, también eso tiene que ver con los estándares de belleza y las recomendaciones que se hacen como en pos de ese tipo de
como,
cuerpo.
Claro, algo que tuvieron que retractarse esa marca de cereales fitness que te recomendaba reemplazar no sé cuántas comidas por su cereal y era
por
como
ejemplo.
Después ellos mismos tuvieron que decir así como no, en verdad toma desayuno y 11 cereales nomás y aliméntate.
O lo que decías un poco también tú en tu investigación que encontré súper importante que era que de repente mostraban a las mujeres en otras como facetas entre comillas como la mujer trabajadora o incluso como vemos a las feministas en las publicidades de WOM, pero siempre banalizando ese rol, siempre es una moda, es la tendencia, están haciendo eso porque está apareciendo mucho o porque la ropa de oficinista la lleva, ¿cachai?
Sí, o si está
es
en el trabajo.
Otra forma de la contrarrespuesta que hablábamos en el primer...
Es asquerosa, ojo, porque si uno no la identifica...
Es como objeto de libertad, ¿qué te pasa?
Objeto, claro. Bueno, es bastante asqueroso. Otra es que cuando se nos asigna a las mujeres la responsabilidad exclusiva de la crianza, del cuidado del hogar y que hablábamos del espacio doméstico. Ya, eso es súper habitual. Ya, todo detergente, todo lo que es limpieza, todo lo que es comida, aparece una mujer. ¿Ya?
Claro.
Entonces, la habíamos mencionado antes. También cuando se le atribuyen capacidades según el sexo para los diferentes ejercicios de actividades o cosas, también es sexista. Porque, por ejemplo... no vemos mujeres generalmente cuando estamos viendo comerciales de Home Center, no sé,
claro.
No sé si se acuerdan. Era Home Center el que decía palabra de hombre.
Palabra de hombre.
Palabra de hombre.
Claro, entonces como claro, si nosotras no arreglamos cosas, no somos incapaces de hacer ese tipo de cosas en nuestra casa o lo que sea. Cuando se establecen también diferencias con respecto a las distintas opciones o actividades sociales, ¿cierto? Para mujeres o para hombres que tienen relación con lo que decíamos antes. ¿Ya? Porque son discriminaciones basadas en sexo género, ya injustificadas, no basadas en esto, construidas, estereotipos. Cuando se utiliza un lenguaje, ¿cierto?, que invisibiliza o que violenta a las mujeres, generalmente invisibiliza, y que es parte también del nuestro lenguaje. Que hablamos claro. En masculino y eso
que nunca
también es...
que nunca somos protagonistas incluso de las cosas que nos suceden.
Sí.
Y María Jesús, yo te quería preguntar como por las partes de la regulación, ¿qué podemos hacer nosotras cuando vemos publicidades que nos violentan fuertemente?
Sí, esta parte es muy triste. Esta parte sí, porque en Chile no contamos con una institución con capacidad de sancionar a la publicidad, ¿ya? La gente va a decir, bueno, pero el Consejo Nacional de Televisión, ahí es cuando nos agarramos de que fue transmitido por televisión, ahí entonces uno puede emitir denuncias, pero también recordemos que no tenemos una ley de la cual decir, bueno, es que ahí esta publicidad viola, está haciendo violencia contra las mujeres. No tenemos tampoco. Entonces lo que tenemos es el CONAR, ya, que es una institución de derecho privado que lo único que hace es sugerir y busca la autorregulación, ya, lo que te dice es
completamente neoliberal, la forma.
Te aconsejo, te sugiero que no hagas esto a ti marca.
Claro, a ti marca.
Porque recibo una denuncia, entonces yo la veo y lo que hago te digo a ti marca, te sugiero que no hagas esto, pero esa es su máxima.
Se sugiere no hacer más publicidad sexista.
Claro, porque hace esto y esto otro.
Y sin ningún tipo de sanciones.
Pero ojo, porque yo ayer me puse a revisar, bueno, algunos casos que han llegado y efectivamente dentro de los últimos estaba la de WOM. Y también me metí a ver la respuesta que se le dio a WOM porque el CONAR lo acogió. Y WOM, gracioso, lo que hace es que, ojo, no, lo que pasa cuando denuncian a WOM en la CONAR es que
para la gente que no sabe, WOM, compañía de teléfono, ha hecho múltiples publicidades terriblemente sexistas.
Incluyen onda viejos empresarios con ternos sacándole fotos a escolares, que incluyen
ridiculización del movimiento feminista, como sí. Alaracas que hablan de todo.
Nos hipersexualizan.
Constantemente.
Sí. En fin, entonces, la respuesta es que, bueno, junto con saludar, acusamos recibo del correo electrónico, esto lo dice WOM, y al mismo tiempo les informamos que WOM no le reconoce competencia al CONAR. Punto, eso sería.
No te pesco porque no te considero.
Exactamente.
No.
Ahora, ellos dicen que es porque entonces, además, ya renunciaron de su calidad de socio del ANDA, la asociación, ¿cierto?, de avisadores, y... eso sería. O sea, entonces, y esa es la potestad que tiene
la CONAR. El único marco, ni siquiera legal, el único marco regulatorio que podría escuetamente, así súper tímidamente existir en Chile dentro de la lógica súper neoliberal es de autorregulación, en donde los empresarios regulan a los empresarios. WOM puede salirse completamente de eso y no tiene que responderle a nadie.
Sí. Igual. Ahora, CONAR está formado por la Archi, por ANDA, pero queda en una autorregulación, ¿ya? O sea, y tampoco existe una ley. Ahora, no se sanciona. Ahora, 25 de diciembre del año 2016, se firmó, la presidenta firmó, ¿cierto?, este proyecto de ley que va a crear la nueva ley de violencia hacia las mujeres, que se llama algo así como por el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, lo que hace esta ley, que había sido anunciada en su programa, es ampliar la horrible ley de violencia intrafamiliar con la que contamos ahora, que nos
muy fragmentada, que no,
claro, que lo deja solamente la violencia dentro del ámbito familiar. Entonces está la amplía y ojo, porque reconoce la violencia simbólica. Entonces eso es súper importante y entonces ya aparecería una ley que reconoce y que a la cual ya podemos atenernos, podemos denunciar que esto está violando la ley. Ahora, esto está en primer trámite todavía, fue el 25 de diciembre del 2016, entró el 5 de enero de este año y ahí está.
Claro, no sé hay si va que a salir. Hacer énfasis también en que en el fondo no, esto no es como un avance en la buena onda, esto es algo que corresponde porque Chile es de los países que está dentro del convenio de la Comisión Belén do Pará del año 1994, que en el fondo busca erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, reconociendo ya el año 94, han pasado...
Muchos años.
Yo no sé matemática.
2014, son 23 años.
Ya, bueno, hace 23 años que Chile firmó un convenio en donde se comprometían a eliminar toda clase de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia simbólica o cualquier tipo de mensajes que denigraran a la mujer, la encasillaran en estereotipos e hicieran lo que finalmente hace constantemente la publicidad con nosotras. Eso sigue en pañales, sigue siendo algo súper incipiente. Sí. También se han presentado un par de proyectos de ley. Uno de las diputadas de Chile Vamos era bastante escueto porque más encima situaba a la persona denunciante siempre en el rol de consumidor. Uno no podía denunciar si veía una propaganda, uno tenía que decir, oye, compré esta galleta y esta galleta trae esta publicidad.
Sí, lo que pasa también es que la situaba por la ley del consumidor. Sí,
hay sí. que como que era entrando también dentro de esa lógica como súper de mercado, uh-huh. donde tú eres cliente de un producto.
Sí, en ese sentido, respecto a todo lo que tú dijiste, lo que hace esta ley es efectivamente basarse y decir, bueno, como Estado chileno, nosotros firmamos y reafirmamos el convenio Belém do Pará, que es de la prevención, ¿cierto?, de... Es prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, y ese y varios otros tratados que ha firmado Chile. Entonces se basa en eso, eso es bastante bueno. Y además hace dice que no es que se base, pero sí reconoce todos estos otros proyectos de ley que se han ido tirando, como el de Chile Vamos, como también el del senador Navarro, que también trabajaba en el ámbito de la ley del consumidor, ¿ya? Entonces, no sé. Por lo menos sí es una ley que trabaja de modo de más integral en cuanto a la violencia hacia las mujeres.
Ya nos tenemos que ir yendo casi, pero entonces lo que podemos hacer concretamente nosotras ahora como espectadoras o como receptoras de esa publicidad es apuntarla con el dedo,
denunciarla
por redes sociales, meterse al Consejo Nacional de Televisión, aunque no sirva de nada,
sí. y hacerlo en conjunto. Registro. Ojo, sí. hacer el registro. Y ojo, aunque WOM esté respondiendo de esta forma a la CONAR, yo creo que hay que hacerlo igual, porque es un registro que queda. O sea, ¿cuánta gente lo hace? ¿Cuánto se ha denunciado esta publicidad? En fin, más adelante, cuando tengamos esta ley, sería un buen respaldo. Y cuando denunciemos al Consejo Nacional de Televisión, ojalá apañarnos, porque muchas veces, si la cifra es muy baja de la denuncia, eso también influye.
Sí.
Entonces, hacerlo en conjunto.
Tomar Diván es la agencia publicitaria de WOM. Se me había olvidado aclarar eso.
Tomar un rol activo ante estas como lagunas legales que existen, y tomar las herramientas que tenemos a mano, el internet. Tenemos internet, entonces ya, por Twitter, por Facebook, oigan, cabras, esto no está bien, miren cómo nos están dejando.
No comprar esos productos.
¿Y por qué? Porque al final, como nos están mostrando, es como nos quieren tener y cómo vamos a nosotras enfrentarnos a nuestra vida y a las demás personas. Entonces, no puede ser en vano, no podemos decir, filo, sea un comercial. Porque así es como nos quieren representar y así es como nos van a tratar, porque así es como estamos en casa
y
ya.
Y porque hoy día tiene efecto. O sea, yo ahora estoy haciendo una investigación de la construcción social del género en las redes sociales de los jóvenes, y es exactamente la misma que hace 1000 años atrás. O sea, siguen siendo estos mismos estereotipos como los jóvenes y la sociedad hoy en día está viendo a las mujeres.
Claro que sí.
Entonces, nos tenemos que despedir. Lamentablemente se nos acaba el tiempo.
Pero muchas gracias a todos quienes nos escucharon en sus casas, en la oficina, donde sea que estén. En especial a Adolfo Julián Rodríguez, que nos mandó saludos desde Suecia.
Oh, a María Estela Toro, de Las Resueltas, que también nos manda saludos.
Y les aprovechamos de recordar el taller que empieza en junio con previa inscripción. Va a estar en nuestras redes sociales. Agradecimientos también a la gente de Radio San Joaquín, a todos y todas quienes nos comentaron el programa, y especialmente a María Jesús por acompañarnos y compartir su trabajo con nosotras.
A ustedes, chiquillas.
Y también agradecemos a las radios que nos retransmitieron, y les recordamos que van a empezar los talleres de Las Resueltas para mujeres, totalmente gratuito, con previa inscripción. Así que síganos nuestras redes sociales, Mujeres en Sintonía en Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en Facebook también, y @mujeresred, porque ahí vamos a estar mostrando todos los datos para que ustedes puedan asistir a estos talleres de encuentro.
Buenísimo. Así que muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles.
A las 12 aquí y en muchos otros horarios en otras
radios.
Sí,
en muchos otros horarios, en tiempo y en el espacio, en las distintas radios que nos retransmiten.
Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas:
cuidado, el machismo mata.